Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Hoy tenemos tres noticias y las tres quizás son un poco qué mal está todo, qué cosas más raras pasan en el mundo de la cultura. Pero iba a empezar por un lado concreto, pero me está diciendo el chat que hay que empezar por lo que para muchos es la noticia del día, la polémica del día, que es la que rodea a Martin Scorsese y sus declaraciones alrededor de la IA. Y aquí hay que hacer, antes de comentar en sí lo que ha pasado, hay que hacer bastantes aclaraciones. ¿A qué me refiero? Pues veréis, en el día de ayer, Martin Scorsese publicó un vídeo y un comunicado que recoge, lo estamos viendo aquí, el New York Times, porque el New York Times ha hablado después con Martin Scorsese después de la publicación, en el que, bueno, pues en este vídeo, en este comunicado, Martin Scorsese decía que tenemos que abrirnos un poco a la IA y que pues al final él ya la estaba usando en el proceso de creación de su nueva película. Según Martin Scorsese, ahora leeremos las declaraciones, lo que él está haciendo es que está utilizando la IA generativa para poder hacer mejores storyboards y, según él, poder comunicarle su visión mejor al equipo con el que tiene que trabajar. Entonces vamos a empezar con las puntualizaciones que creo importantes antes de analizar esta noticia. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un anuncio. Es decir, Martin Scorsese no lanzó este comunicado porque dijo: estoy absolutamente harto de que la gente no le guste la IA, voy a dar mi opinión. No, 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 no. Aquí lo que ha pasado es que hay una compañía, una startup que se llama Black Forest Labs, es una startup europea que está contratando a sobre todo cineastas de todo el mundo para que pues para como que le den un aura de prestigio. Entonces Martin Scorsese ha entrado a trabajar en Black Forest Labs como partner y como consejero. Es decir, Martin Scorsese forma parte de esta empresa y tiene una importante participación en esta empresa. Esto no es un acto espontáneo en el que Martin Scorsese ha dicho, y esto no es una entrevista en el que alguien le ha preguntado: señor Scorsese, Tito Martí, ¿qué opina usted de la IA? Esto es un anuncio. Y creo que tenemos que tener esto en mente. Martin Scorsese está diciendo esto por dinero. Use la IA o no use la IA. Si lo está diciendo y lo está explicando de esta forma y está tal, es absolutamente por dinero. Creo que tenemos que contextualizar esto en todas las declaraciones que estamos teniendo últimamente con actores, productores y tal, hablando de la IA. Cuando Sandra Bullock habla de la IA y dice que le parece bien, que no hay que ponerle puertas al campo y no sé qué, no sé cuánto, es porque está trabajando también. O sea, tiene una participación en una startup, no está trabajando, pero tiene una participación en una startup. Si esa startup crece, Sandra Bullock gana mucho dinero. Cuando Matt Damon y Ben Affleck dicen que no sé qué, no sé cuánto, es porque ambos están pues viendo cómo pueden integrar en diferentes productoras la tecnología de una startup para ganar mucho dinero. Es por dinero. Simplemente tengamos eso en mente cuando leamos todo lo que dice. Y básicamente la idea de Martin Scorsese aquí es que, bueno, el cine es un medio relativamente nuevo, es muy joven y por lo tanto tendría que estar abierto a pues a todos los tipos de cosas tecnológicas. Tenemos que la idea es siempre la misma. Tenemos que, o sea, todos estos, con perdón, viejos. Porque me falta una persona joven. O sea, las empresas de IA están yendo por Martin Scorsese, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Ben Affleck, que son gente pues un poco mayor. Me falta que vayan a por una persona joven, porque lo único, yo solo leo esto con una panda de viejos diciéndonos: tío, abre la mente, es que no sé qué. Y es como, pero vamos a ver, ¿pero cómo me puedes estar diciendo esto? Viejo, ¿tú entiendes bien la tecnología? No lo sé. Pero bueno, esto. Esta gente lo está haciendo por dinero. Martin Scorsese ha dicho que tenemos que tener la mente abierta, que en el cine todavía caben pues muchas revoluciones tecnológicas. Lo que se ha hecho más noticiable es una parte en la que escribía en el comunicado, que decía: durante 70 años he estado creando mis propios storyboards. Siempre he habido algún tipo de problema en cómo comunico lo que veo en mi cabeza con la gente con la que estoy trabajando, con el equipo de rodaje de la película. Hay algunas cosas que tienes que ver y sentir, como para entenderlas, se refiere. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir lo que estoy visualizando de forma más clara y eficiente con mi equipo creativo, con los diseñadores de producción, los diseñadores artísticos y con los cinematógrafos. Básicamente, ese es el melme del anuncio que ha publicado Martin Scorsese. Evidentemente, está siendo muy polémico, porque parece que al final la IA está dando la sensación estas últimas semanas que la IA está doblegando a la clase artística o a la clase cultural. Cuando lo dicen en este mismo texto del New York Times, cuando surgió todos estos rum-rum alrededor de la IA, rápidamente los varios sindicatos relacionados con Hollywood se plantaron en firme y dijeron no, la IA no, la IA nos va a quitar el trabajo. Pero claro, tantos actores, tantos directores, tantos tal, se han asociado con empresas de IA y están cambiando sus declaraciones que ahora mismo los sindicatos no se están posicionando de manera clara. Parece al final, pues lo que dijo, perdón, ¿quién lo dijo? Disculpadme un momentito que lo mire, Demi Moore. Estuvo en el Festival de Cannes, era parte del jurado, y básicamente ella hablaba de la IA como, mirad, esto ha llegado, vamos a ver qué se puede hacer con esto. En una entrevista que estuve leyendo, básicamente decía, vale, que no haga las cosas pues más de actuación, pero quizá pueda hacer, no sé, algo con ayudar a la gente de los efectos especiales, puede ayudar a la gente que no sé qué. Demi Moore ya daba por hecho que la IA estaba ahí, y no me extraña, porque esa es la estrategia de comunicación de tantas empresas que quieren hacer dinero con la IA. Decir que esto es inevitable, doblégate, ya está aquí y no puedes pararlo. Hay que aceptar que la IA es algo que está ahí para nosotros. Os leo un poquito y continúo, que quiero meter aquí la idea nueva que he encontrado. Dice Frickleton, yo creo que la IA hay que tratarla como a los periodistas. Quiero decir, es interesante coger una noticia sobre un tema en el que eres experto para ver cómo la trata un periodista y ver los errores y simplificaciones que comete. Hay que hacer lo mismo con la IA, coger un tema en el que uno es experto y dejar que la IA lo desarrolle para ver de qué pie cojea. Me gusta tu idea, porque al final lo que estás diciendo es ¿por qué no tenemos, por qué no aplicamos pues la crítica, una mente crítica y un proceso científico a ver qué es la IA? Pero también os recuerdo que puedes estar contra la IA por unos términos éticos y por asuntos pues relacionados con el medio ambiente. Quiero decir, no tenemos, para estar en contra de la IA, no tenemos por qué probar la IA. No tenemos, o sea, lo que yo quiero expresar es mi opinión personal. Es que si mañana la IA es capaz de no alucinar, no dar desinformación, escribir unos textos que se sostienen, a mí me seguiría pareciendo mal el uso de la IA, porque yo lo que tengo contra la IA son problemas éticos. Entonces, pues eso os quería decir. Dice Todd Carden, yo pienso como él o ella. La verdad es que no estoy segura de tu género. Ya decía ella. Yo pienso como ella. Es la estafa piramidal en la que están metidos. Ahora quieren recuperar la inversión. Claro, ahora mismo el problema es eso. No se está encontrando retorno, se está chapando lo que pasó con la IA de vídeo, todo este tipo de cosas. Pero bueno, había escrito mucho, no puedo leer a todo, voy a seguir un poquito para adelante. Dice Macronoid que, y eso creo que entra dentro de lo que serían los problemas éticos. Uno de los problemas éticos también es que, como todo, la IA tiene un sesgo, que parte de cómo se ha entrenado, quién la ha entrenado, cómo ha evolucionado, y evidentemente pueden estar en contra del sesgo que tiene la IA. Y también lo puedes comprobar. Pero bueno, lo que os iba a contar es que una de las cosas que he estado observando en las últimas declaraciones, he seguido muy de cerca las declaraciones que han hecho estos actores y estos pues directores como James Cameron, por ejemplo, que está de hecho en la junta directiva de la misma empresa en la que ha entrado a trabajar Martin Scorsese, esta empresa que además es europea, está dando mucho por saco ahora mismo con la publicidad, sinceramente. Entonces, pues eso, he estado leyendo todas estas declaraciones y había una cosa que evidentemente me hacía como en el cerebro. Y es que me hace mucha gracia que toda esta peña está diciendo que hay que usar la IA, pero todos señalan a pues sitios donde ellos no trabajan. Por ejemplo, Martin Scorsese nos dice, sí, la IA puede dirigir una película. Yo creo que la IA tiene pues una idea visual, tiene ideas visuales interesantes, y yo lo que voy a hacer es que la IA me diga dónde pongo la cámara, cuándo corto y cuándo tal. No. Martin Scorsese está hablando de otra profesión que él ha estado realizando, pero que no es un experto ni en la suya, que es hacer storyboards. Cuando en Hollywood hay artistas del storyboard que llevan toda su vida dedicándose a eso. De hecho, hay gente de storyboard como famosa. Guillermo del Toro trabaja pues con un par de storyboardistas, artistas del storyboard muy famosos. Peter Jackson, al parecer, tiene también un artista del storyboard de confianza. En el Mad Max Fury Road, tiene, pues si tenéis el Blu-ray, ahí viene con una serie extras, y uno de ellos es cómo tuvieron que dedicar meses y meses a hacer los storyboards, porque era una película donde se comunicaba mucha información a nivel visual. Storyboarder. Espero que no sea ese nombre. Por cierto, Escudero, tenemos que hablar, porque muchas gracias por lo que tú sabes. No, por la ilustración, que la tengo que colgar. Todavía no la he colgado, pero muchísimas gracias. Estaba esperando a colgarla para enseñarla. No, es que no la tengo aquí, si no la enseñaba. Pero bueno, el caso. Storyboard artist, dice Jenice, que se dedica a eso y sabe sus mierdas. Entonces, eso, Martin Scorsese, no, él, lo que puede hacer la IA, lo de los storyboard. Sandra, no, Reese Witherspoon, lo que puede hacer la IA, no sé, los efectos especiales. Sandra Bullock, pues lo que puede hacer la IA, pues las cosas más técnicas, como pues editar y no sé qué. Ninguno cree que la IA pueda hacer su propio trabajo. Su propio trabajo lo creen indispensable, algo que no se puede automatizar. Y claro, eso, me hacía esto en el cerebro. Y encontré una cosa que de hecho ya se está utilizando para hablar de la IA. Yo aquí llego tarde, pero encontré la falacia del portero. Para que nadie me acuse, o sea, tengo mis sesgos, doy mi opinión, pero he intentado buscar cómo se trata la falacia del portero en relación a la IA en un medio que es un medio, lo primero, universitario, es decir, no viene por grandes millonarios que están pagando para que haya tal o cual, y por otro lado, es un medio que está abierto a la IA en parte. Entonces, he intentado buscar un medio que podamos tomar como neutral. Por si alguien lo pregunta, The Conversation es un medio que viene de la Universidad de Adelaide, en Australia, lo hacen estudiantes, y ya os digo, pertenece a la propia universidad, se les pide un tipo de trabajo así. Así que, eso, la encontré buscando esto, lo que es la falacia del portero. Es algo que, como os digo, se está aplicando mucho a la IA, ahora vamos a ver cómo se aplica, pero os cuento un poquito antes qué es la falacia. Básicamente, espera, os digo el señor que la... Vale, Rory Sutherland inventó la falacia, inventó el término en el 2009, en un libro en el 2019 que se llama Alchemy. Yo no he leído este libro, encontré la falacia buscando por internet y viendo vídeos en relación a esto que me escamaba tanto. Básicamente, lo que pasa es que se han hecho varios estudios donde se ha descubierto que la gente, y especialmente la gente en puestos de poder en las empresas, no entiende exactamente qué conlleva cada uno de los trabajos. El ejemplo con el que lo ilustra el libro, al parecer, es el del portero. Básicamente, estábamos hablando aquí no de porteros de fútbol, sino de porteros en un hotel. La típica persona que abre la puerta, que te da los buenos días, que te puede acompañar al ascensor, o los porteros que hay en los bloques de pisos como de más nivel, que están allí pues para recibir a la gente, coger los paquetes, este tipo de cosas. Pues estamos hablando de ese tipo de portero de edificio. Y lo que descubrió, investigando así, es que cuando le preguntaba a un grupo grande de personas es el qué tipo de trabajos se pueden automatizar de todos estos que hay aquí, la mayoría de gente decía portero. Portero es algo que se puede automatizar porque es una puerta que se abre y se cierra, pues tú pones un sensor, la gente llega, se abre, se cierra y se automatiza. Y claro, el problema es que estas personas veían el trabajo de portero desde fuera. No estaban entendiendo todas las cosas que hacía un portero. Que era pues dar un trato personal, preocuparse por los problemas que podía tener la gente en el edificio, recoger paquetes, muchas veces hacen labores mínimas de limpieza, quitar la nieve si hay en el deseo, quitar las hojas con una pala, daban sensación de seguridad en la calle parecía más segura por el hecho de que los porteros estuvieran allí, todo este tipo de cosas. Aparte, como dice Farum, si los ricos mantienen el portero, por algo es. Así que, básicamente eso, la peña pensaba que se podía automatizar el trabajo de portero porque las personas no tenían en cuenta todas las cosas que tenía un portero. Y básicamente en el libro explora que eso pasa en todos los trabajos, que si tú les preguntas a la gente, bueno, es que la cajera de un supermercado, pues claro que se puede automatizar, poner las máquinas y hace pi, pi, pi y pagas y no sé qué. Pero claro, los estudios han enseñado que no se puede automatizar muchas veces a los cajeros, a pesar de que sea un trabajo donde la gente pues no está feliz, no, nadie hace el trabajo, es el trabajo de cajero o cajera por pasión, pero es difícil automatizarlo porque hay gente que no sabe pasar bien las cosas, hay gente que se confunde con los pagos, no todo el mundo paga con tarjeta, a la gente le gusta el trato personal en la mayoría de las tiendas con más nivel suelen tener cajeros porque transmiten una sensación de cercanía y representan a la empresa cuando están cobrando en caja. Básicamente, todos los seres humanos cuando realizamos un trabajo le añadimos cualidad humana. De una forma o de otra, cualidad humana. Y entonces en los trabajos, y especialmente en los trabajos de cara al público, esa cualidad humana es imprescindible. Hoy de hecho estábamos hablando antes de pues el programa de Chiclana de esta mañana y cómo pues hemos hablado un poco de si había mucho, o sea, qué pasaba con toda la comunicación en el mundo del videojuego. Pues recuerdo una persona que decía, hay mucha gente que prefiere a los youtubers antes que los periodistas porque te dan una sensación de cercanía. Porque te dan la información de una forma pues que parece más humana. Entonces, claro, esta falacia lo que nos viene a contar es todas las cosas que tú ves automatizables probablemente no lo sean. Es más probable que no sean automatizables y que la gente odia cuando se automaticen. Otro de los ejemplos que al parecer pone en el libro es el de la gente que te atiende al teléfono, por ejemplo, para pues recoger feedback o para, yo qué sé, lo que sería, es que la palabra que usa en donde lo he leído, no en este texto, sino donde me he documentado sobre la falacia, es algo similar a secretaria, pero no es exactamente eso. Básicamente, persona que te atiende telefónicamente. Hace mucho tiempo se cambió, no por la IA, pero se automatizó pues, a través de pues, estos robots de conversación y a nadie le gusta. De hecho, la gente, según los estudios, la gente es muy hostil a que la atienda un robot que le diga pulse uno si quiere hablar con no sé qué, pulse dos si quiere no sé cuánto. A la gente no le gusta, prefiere hablar con un ser humano simplemente porque es un ser humano y porque se establece una conversión humana, una conexión humana. Al fin y al cabo, somos humanos. Entonces, espera, os leo. Dice Flavia, en Después del Trabajo, Helen Hester dice que ha hablado, que ha habido una transferencia de trabajo. Y cuando hay cajeros, compras cosas más caras para parecer pudiente a la hora de pagar. ¿Qué? En el momento que cambiamos a la persona que surte gasolina por el autoservicio, cuando es un trabajo que mueve mercancía. Ah, vale, está dando como ejemplo. Va, es cierto, se automatiza muchas cosas que no tendría que tal. Asistente telefónico. Puede ser, Jenny, es que no conozco la palabra, pero hace referencia, como os digo, a la persona que atiende los teléfonos y que te deriva hacia la persona con la que tienes que hablar. Eso se ha automatizado y la gente es hostil a esta automatización. Y da igual, incluso he encontrado gente en TikTok que ha descubierto que varias empresas, por ejemplo, servicios que te atienden cuando estás de viaje y tal, han cambiado a la persona que te atiende, al asistente telefónico por IA, que te habla como, bueno, ¿cómo te puedo ayudar, cariño? No sé qué, pues claro que soy una persona. Y la gente detecta que es IA y empieza, que no, que me pasa con una persona. Pásame con una persona. Bueno, a todo el mundo le gusta que me pase con una persona. Porque la gente entiende que te va a entender mejor otra persona, que te va a atender mejor otra persona. Y eso es importante. Entonces, bueno, pues eso, la falacia del portero nos indica que quizá todos estos trabajos que nos están diciendo desde las startups y las empresas que gestionan IA, que se van a poder automatizar, quizás no se pueda. Incluso trabajos donde parece que la IA funciona bastante bien. O sea, no me quiero meter ahora en si la IA hace bien el trabajo de programación o no, porque creo que no hay ningún estudio que sea contundente en este sentido. Quiero decir, puedo encontrar estudios de todo tipo. Hay estudios que dicen que la IA programa muy bien y estudios que dicen que la IA programa muy mal. Y hay estudios que dicen que la IA quizá programa bien, pero que abre tantos frentes para los programadores o para los arquitectos del código que no pueden seguirles el ritmo y acaban teniendo burnout. Este estudio me ha parecido muy interesante. Pero el caso es que incluso esos trabajos que puede quizá, no lo sé, hacer bien, pues quizá no funcione tan bien a largo plazo, porque quizás los programadores no solo escriben líneas de código, sino que quizás los programadores hacen cosas que nosotros por aplicar esta falacia del portero no nos estamos dando cuenta. Yo creo que puede ser algo así lo que está pasando, porque he visto a muchos programadores hablando y defendiendo la IA últimamente en YouTube para ver cuáles son sus argumentos simplemente. Y una cosa que me he dado cuenta es que cuando los programadores hablan de usar la IA, siempre hablan como, bueno, quizá para los entry level, pero los programadores como yo, que llevamos 10 años programando, tenemos que estar ahí para controlar. Y es como, o sea, tu trabajo no se puede automatizar. Se puede automatizar de los niños que llegan, ¿no? Bueno. O lo típico de, bueno, claro, puedes poner una IA, pero tú tienes que estar pendiente y comprobar y hacer no sé qué. Es como, entonces no hay automatización por la IA. Estamos diciendo simplemente que tal. Bueno, pues entonces no es lo que nos están prometiendo las empresas. Entonces, pues ahí está. Dice DML, a ver, como programador facilita el trabajo, pero creo que a la larga hace que se pierda el entendimiento por nuestra parte. Eso he visto bastantes programadores hablando de este tema. Dice, hay un término que utilizan bastante que se llama brain fry, como frito, fried, brain fried, y al parecer es que pues cuando puedes hacer muchos procesos a través de la IA, pero todos esos procesos están en diferentes estados pues, de avance. Este le quedan 20 minutos para terminar, este no sé qué, aquí he puesto tal. Y llega un momento que tienes que estar pendiente de tantas cosas y estar pues a tantos frentes que se te hace el cerebro como un poco pechicola, o sea, y se te queda tonto. Y al final te viene más, baja la productividad según varios estudios. No lo sé, ya os digo, no hay nada contundente. Creo que tenemos que esperar unos cuantos años para poder ver pues un estudio a más largo alcance. Pero esas cosas, hay gente que se está quejando de esto. No quiero sentar cátedra aquí, pero hay gente, hay incluso programadores que, como os digo, abiertos a la IA en un primer momento, desarrolladores de software, muy abiertos a la IA en un primer momento, que ahora creen que quizá sí que es verdad que están perdiendo control en lo que sería su trabajo. Así que no sé. Pero bueno, vamos a ver cómo se utiliza este falacia del portero aplicado a la IA. Destacaba este artículo que, o sea, el principio de este artículo, si queréis ver argumentos en contra y a favor de la IA, aquí tenéis un buen párrafo de inicio. Como os digo, esto está hecho por la Universidad de Adler y gente que trabaja en la universidad intentan todo el rato ser como sí, pero. Entonces, creo que es un medio neutro en ese sentido, pero lo que sí dicen es que, pues, a pesar de todas las promesas que nos han hecho las compañías de la IA, lo que estamos dando en este, lo que estamos viendo en este momento a nivel de datos, es que pues, es difícil ver con claridad todos estos beneficios que se nos estaban diciendo. Y si nos basamos solo en datos económicos, por supuesto, los datos económicos no son lo único importante, hay muchas cosas que hay que mirar, pero si solo nos fijamos en lo que son los datos económicos, sí que es verdad que hay muchas empresas, desde Starbucks hasta Amazon, que ya están, bueno, a Starbucks, Amazon y Microsoft, por ejemplo, que ya están sintiendo que les está saliendo muy caro implementar la IA, que quizás no está teniendo el retorno que esperaban o incluso un retorno suficiente como para poder justificar lo que se está haciendo a los inversores. Entonces, pues por ahí está. Entonces, dice el texto que la IA se está haciendo muy común y que muchas empresas están intentando evaluar a su empleado de la misma forma que se, en el estudio este que os comentaba antes, pues se evaluó la función del portero. Lo que pasa es que este juicio se está haciendo solamente en base a lo que hace más, a las partes más visibles del trabajo, a las partes que todos reconocemos como parte del trabajo y por lo tanto no se está entendiendo el trabajo en profundidad. Es decir, por ejemplo, cuando lo voy a aplicar al periodismo porque es pues la profesión a la que he dedicado más tiempo, cuando la gente ve el trabajo de un periodista, ve el texto, por ejemplo, final, ve que está escrito un texto y puede decir, es que la IA es capaz de escribir un texto. A lo mejor piensa pues, en el trabajo de documentación y dice, bueno, es que la IA es capaz de leer todas estas cosas mucho más rápido. Pero, por ejemplo, yo que he hecho investigación como periodista, sé que parte de la realidad por la que he hecho esta investigación es porque me he podido sentar con la gente y decirle, bueno, oye, mira, yo creo esto, cuéntame, si tú me llamas mañana y me dices que esto no lo publique, no lo publico, atiendo a la gente por email. En la última investigación que hice con Ubisoft, pues había una persona, una de las fuentes, que tenía mucho miedo de qué iba a pasar con esto porque estaba en una situación familiar muy delicada. Yo sé que una IA, aunque una IA le hubiera dicho lo mismo que le decía yo, mira, si quieres lo quito, vamos a repasar el texto, vamos a mirar tal, vamos a consultarlo con un experto, vamos tal, aunque la IA le dijera las mismas cosas, no es igual que se lo diga a una persona. Que yo, cuando yo le he dado mi palabra de que si tú me dices el día antes que lo quite, confía en mí porque soy una persona que se ha sentado con esta fuente, se ha tomado un café y la ha escuchado incluso cosas que van más allá de lo que es el artículo. Eso es un trabajo humano que es importante. Y yo sé que si le preguntaran a los dueños de los grandes medios que quieren sustituir o que están sustituyendo ya a los periodistas con IA, no van a tener eso en cuenta, no van a pensar que los periodistas hacemos eso. Y seguro que en otros ámbitos, más allá de la investigación, también. Lo que pasa es que yo solo puedo hablar de lo que yo hago. Incluso en este programa que estáis viendo, que no hago investigación y no hago tal, también creo que aporto algo humano a la forma en la que os estoy contando las noticias. Antes estábamos hablando de... estaba hablando con una persona en el chat que no estaba de acuerdo con la forma en la que yo había tratado el tema de los macro conciertos y estábamos exponiendo pues un toma y daca de ideas y diciendo tal y diciendo cual. No sé si eso es posible con una IA, porque la IA nunca ha ido a ningún concierto. Te puede decir que sí, pero desde luego no tiene una opinión basada en su propia experiencia que pueda pues comunicar contigo y defender y tal. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver qué me estáis contando. Vamos a ver, es que te estáis poniendo cosas muy largas y no sé si me da tiempo a leerlo. Mira, dice Eum Unakata, es porque justo he visto un vídeo sobre esto muy interesante. A mí lo que me sorprende es que se obliga a usarla en mi empresa sin que se respete ningún tipo de valoración personal sobre la herramienta, o gastas tus tokens o la calle. Esto es algo que creo que deberíamos empezar a perseguir desde los sindicatos y a denunciar ya. Justo estaba escuchando el nuevo QA, que como sabéis es uno de mis podcasts favoritos, y Jake, uno de los presentadores, estaba contando que su mujer en el último año ha tenido varios trabajos y que en todos los trabajos ha acabado ella como muy irritada y muy quemada porque venían a darles cursos sobre IA en el que le decían: tienes que pensar tres funciones de tu trabajo que puedas hacer con IA. Y es lo que decía, es como, enséñame tú a usar la IA. ¿Por qué te tengo que decir yo para qué es bueno la IA en esta empresa? Porque ya has hecho la inversión y la has pagado. Y quieres parecer que esta inversión está funcionando. Estás falseando los datos. Lo que dice Eum Unakata es que la empresa ya ha pagado, ha comprado todos esos tokens, ha tenido un trato con una empresa, está desarrollando su propia IA y necesita falsear los datos de cuál es la penetración en la empresa y cuál es el uso y la satisfacción de la gente. Entonces, por eso no os preguntan nada. Lo que dicen es, mira, todo el mundo usa los tokens. Tiene que ser apoya, pues claro, estás echando a quien no quiere usar la IA, quien quiere hacer el trabajo por sí mismo. Recordemos también que estamos en un mundo, por desgracia, porque yo soy abolicionista del trabajo, pero estamos en un mundo en el que parte de nuestro valor, parte de nuestra autoestima, lo derivamos de nuestro trabajo y la forma que usamos la forma en la que realizamos nuestro trabajo. Esto tiene muchas cosas tristes, pero por otro lado me parece entendible. Pasamos 40 horas a la semana, la mayoría de años de nuestra vida, realizando un trabajo. Es normal que sintamos que tenemos que realizarnos a nosotros mismos a través de ahí. Si de repente se nos dice que nuestro trabajo no vale nada, si de repente se nos dice que ya no tenemos que hacer nuestro trabajo, que esto era en verdad un engañabobo, es normal que nuestro sistema de creencias se tambalee un poco, que nuestro valor autopercibido cambie y se ponga en negativo. Entonces, eso, hay muchísimas razones para no usar la IA, más allá de que haga o no haga, es lo que os decía al principio. Incluso si la IA pudiera hacer mi trabajo o me demostraran que cumple todas las cosas y no alucina y tal, yo seguiría sin querer hacerla. Pero bueno, el caso es que todo esto empezaba porque Martin Scorsese pues ha hecho un anuncio de una empresa que le está pagando mucha pasta y de la que, si sube en bolsa, él, bueno, no sube en bolsa, es una startup, pero que cuando se venda, cuando se revalorice y se venda, él se va a llevar mucho dinero. Vamos a ver, no soy una experta en economía, no soy una experta en tecnología, eso es algo que tenéis que tener claro. Estoy hablando de este tema porque es Martin Scorsese. Pero eso, tenemos que tener en mente que estas personas tienen un interés muy claro cuando hacen estas declaraciones. Estas personas están haciendo estas declaraciones siempre protegiendo lo suyo, los trabajos que ellos realizan. Entonces, miremoslo de forma crítica. No os estoy diciendo de no, la IA no puede hacer un storyboard, Martin Scorsese se equivoca. Lo que estoy diciendo es que Martin Scorsese tiene muchos incentivos a decirnos que la IA hace mejores storyboards que la gente que se ha dedicado toda su vida a hacer storyboards. Pero lo que no se da cuenta Martin Scorsese, porque está metido en esta falacia del portero pensando que eso se puede automatizar, es que cuando tú trabajas con... tú eres un director y te sientas delante de un artista del storyboard, tú tienes que transformar las imágenes que tienes en tu cabeza en algo que entienda otro artista, y ese artista le va a dar pues su propio sabor a esas imágenes. Se puede construir cosas nuevas a través de la colaboración humana. El storyboard, el artista del storyboard no es solo un señor que dibuja, es un artista con una visión artística que la pone a disposición de tu visión como director. Y de ahí puede salir magia. Y no hablaba del principio de lo de Mad Max Fury Road, porque precisamente en este documental, que me vi pues hace un tiempo, porque escribí sobre la que puede ser la mejor película del último año, en Mad Max Fury Road el director hablaba muchísimo de lo importante que había sido sentarse con una persona de confianza, con otro artista, y decir, mira, ¿y esta imagen? Mira, esta imagen tal, pero esta imagen se puede... No, porque esto puede funcionar como tal. Una persona que tenía... muchísima experiencia en el storytelling a través de viñetas. De hecho, la gracia de Mad Max Fury Road es que la persona que hace el storytelling es artista de cómic, hace cómics. Entonces, se están generando cosas nuevas. Lo importante que tenemos que tener claro cuando hablamos de la IA generativa es que nunca va a poder generar algo nuevo. La magia de la creatividad no está ahí. Y eso es simplemente por cómo funciona la IA. Quiero decir, la IA solo puede darte algo en función de lo que ya tiene. Es decir, tú le has metido para formarla, para desarrollarla, para educarla, para tal, le has metido una serie de textos o imágenes o vídeos o tal, y solo te puede dar cosas que ya existen, imágenes que ya se han creado, frases que ya se han escrito. O sea, te va a dar la media de la frase más típica para responder a eso, porque es así como trabaja, a través de los datos, a través de lo que existe. La chispa de crear algo nuevo nunca va a estar ahí, nunca te va a inspirar la IA. Entonces, o si te inspira, te está inspirando con lo más puto basic, que también la mente humana es así, te pueden dar lo más puto basic y que a ti te haga flip. Pero ¿no es mejor que haya dos mentes creativas intentando entenderse? Yo creo que sí. Así que eso, yo os diría no hacerle caso a las personas que necesitan vendernos la moto. Nos guste la IA o no, si vosotros estáis a tope con la IA y creéis que os va a ayudar en vuestro trabajo y creéis que no se va a despedir a gente y creéis que tal, correcto, lo acepto, no os puedo convencer de lo contrario. Si no os habéis convencido ya, yo no puedo hacerlo porque creo que tengo una carencia de conocimientos a nivel técnico sobre la IA. Pero si os digo que yo lo que os estoy diciendo, no lo estoy diciendo porque os tenga que vender una no IA. Pero Martin Scorsese sí os quiere vender una cosa. Entonces, cuando alguien tiene un interés personal y económico en algo, paremos. Aparte, ahora mismo, a nivel general, la estrategia es crear esa sensación de que es algo inevitable. Recordemos que aceptar algo como inevitable solo nos puede llevar mentalmente, de forma consciente o inconsciente, a pensar que no vivimos en una democracia, que no tenemos control sobre nuestras vidas. Es decir, si a ti no te gusta la IA, y tú crees que esta herramienta es poco ética, o tú crees que no sé qué, o no te interesa, o no quieres que haga tu trabajo, pero todo el rato te están vendiendo que es inevitable, y te terminas por creer que es inevitable, vas a sentirte desempoderado. Vas a sentirte que las cosas que pasan a tu alrededor no dependen de ti. Pero en realidad, aunque de ti personalmente no dependan, de todos nosotros en conjunto sí. Si todos nos ponemos de acuerdo y decidimos que esto no nos gusta, deberíamos luchar porque no pase, porque nada es inevitable. Seguimos teniendo poder, no en el individuo, pero tenemos poder como grupo. Y tenemos que empoderarnos y tenemos que creernos ese poder. Así que yo sé que soy muy pesada con el tema de la IA en el programa, pero es porque yo la rechazo. No quiero que la IA haga mi trabajo, no quiero que haga ningún trabajo, no quiero hablar por el teléfono con una IA, no quiero que la IA me haga un resumen de artículo, no quiero nada. No lo quiero porque, primero, me parece una mierda, segundo, porque me parece poco ético, y tercero, porque me está desempoderando, y no lo quiero. Ah, por cierto, ya que dice, estoy leyendo a Slanky, es que quiero leer, pero de verdad que es que hay muchos tochos grandes, y cuando veo muy grandes y tal, y estoy hablando, paso un poquito. Pero mira, dice Slanky, igual que las empresas de traducción, ahora los proyectos serán de posedición de la traducción automática, fórmate para ese trabajo con tu dinero y después décadas de experiencia. Sí, voy a formarme para contribuir a la herramienta que está empobreciendo la calidad y me va a quitar el trabajo con mi ayuda. Totalmente cierto, pero aparte me gusta que menciones la traducción y la localización, porque es precisamente dentro del mundo editorial donde más se está diciendo que eso se puede hacer. Claro, como la mayoría de casas editoriales muchas veces no tienen localizadores internos, pues están en esta falacia del portero de, vale, lo que yo hago como editor, eso no lo puede hacer una IA. ¿Cómo va a editar una IA? Ahora, lo que yo no sé cómo se hace, que es la localización y que es cambiar una palabra por otra, hello y pones hola, eso lo hace una IA. Cuando es evidente que los localizadores hacen una gran cantidad de acciones, que algunas son visibles y otras no. Claro, los localizadores a veces cambian una palabra, cambian el hola por el hello. Desde luego que lo hacen. hacen. Pero muchas veces, estoy hablando aquí de por ejemplo, localizadores de videojuegos, hacen de esto de comprobar que los textos funcionan bien, que los menús avanzan. Sé que a veces hacen cosas de pues, localizar, adaptarlo al idioma para que suene normal. Sé que a veces hacen esfuerzos porque, pues, por ejemplo, para luchar con el masculino por defecto. Sé que los localizadores hacen un montón de cosas. Y esto yo no sé todas las cosas que hacen. Y no voy a caer en esa falacia. No caigamos como cuando caen las de estas editoriales y la gente qué tal. Dice Tiro y Niebla, ¿pero es verdad que en general la gente está rechazando la IA o no? Esta debería ser clave. Por más inmorado y decente que sea, si la gente compra la idea de progreso que nos venden y la sigue usando, esto va a seguir adelante, nos lleve donde nos lleve. Pues mira, Tiro y Niebla, estoy en esa encrucijada, porque a mí me salen muchísimos vídeos, porque me posiciono en contra de la IA y sabemos cómo funcionan los algoritmos, me salen muchísimos vídeos de gente rechazando abiertamente la IA. En los podcasts que escucho, que evidentemente son de mi cuerda, la gente rechaza la IA. Cuando me enseña algo Macronoid que había encontrado en el Mastodon, porque está hecho un mastodonte, es de pues alumnos abucheando, alumnos de la Universidad de Florida abuchean a una persona que ha dado ahí el discurso de fin de curso porque ha mencionado que la IA es el futuro. A mí he visto estas semanas, me he estado documentando este tema, no por Martin Scorsese, sino en general, porque esta persona en el comentario de YouTube me dijo que me podía haber equivocado. He estado viendo muchas cosas y si quieres pensar que la estás rechazando, vas a encontrar cosas. He visto a muchas personas jóvenes haciendo vídeos de yo no quiero que la IA haga mi trabajo, no, la IA me está friendo el cerebro, la IA tal. Pero también encuentro otros vídeos que son esta persona se alegra porque no tiene que estudiar y ha hecho el trabajo con la IA en 20 minutos en vez de leerse el libro. No lo sé, yo quiero pensar que sí. A mí la gente que me rodea dice que sí, pero por supuesto puedo estar metida en una burbuja y no darme cuenta de que lo estoy. Así que ya está. Dice Carles, yo como experto en economía solo diré dos palabras, oferta y demanda. No me sé más. A ver, eso también es muy interesante. A mí no me gusta, con todo el respeto a Carles, ver todo el mundo, que entiendo que no lo está diciendo eso, que es una broma, ¿no? No me gusta convertirme en este homos economicus en el que nos transforma el capitalismo y ver todo en base a beneficios, empresas, no sé qué. Es lógico porque todo el mundo quiere hacer más dinero. Yo no quiero que el capitalismo me transforme en ese homos economicus, pero incluso si por un rato metemos ahí el piecito y pensamos en unos términos económicos, ahora mismo creo que la IA no está siendo rentable para nadie. Yo quizás sigo más de cerca lo que está la estrategia de Microsoft y sí que es verdad que a Microsoft no le está saliendo del todo bien, no están saliendo los números. A Google creo que tampoco. Así que te diría que si oferta y demanda, al final nos va a dar la razón a los que no queremos IA. No lo sé. Dice Pintacham, yo veo bastante injusto analizar su utilidad como herramienta en el vacío sin tener en cuenta sus implicaciones políticas, económicas y medioambientales. Si la mitad de los dueños de esas empresas están usando parte de esos ingresos para derrocar gobiernos a su gusto, tirar abajo ciudades enteras en cuanto a agua potable y energía, todas las implicaciones en temas de RAN, etcétera, gente súper precaria entrenando la IA por tres perras y en condiciones terribles, es que aunque fuera súper útil. Pintachan, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Cuando decía que yo mi posicionamiento es ético y moral, me refería literalmente a eso. Aunque funcionara de puta madre, yo no quiero que haya centros de datos en los sitios que la gente no quiere, los pueblos rechazan y qué tal. Yo no quiero que estos ricos se hagan aún más ricos. No quiero que la precariedad aumente. Es que no quiero a un nivel humano. Pero entiendo que a la gente esto solo no le vale. Hay que darle pues todo tipo de abanicos de argumentaciones. Así que bueno. Dice Real Perry Mason, que ha destacado su mensaje. Ya sabéis que si destacáis, leo. Aunque leo muchísimo, ¿no? Os podréis quejar de que no hago caso al chat en este canal. Dice, pero no se habla nunca de que la IA al final, en especial en el ámbito artístico, es un ítem incestuoso, que al final solo se basa en sus propios productos, que no busca la diferencia. Pues que eso digo, por eso creo que me hace gracia que Martin Scorsese, que es una persona que lleva dedicándote toda su vida a un medio en el que se trabaja en equipos y en el que hay una cooperación entre diferentes... pues diferentes ámbitos artísticos, quiero decir, Martin Scorsese es el director, pero la cinematografía se la encarga a una persona que da su aportación como artista. El maquillaje se lo encarga a otra persona que da su opinión y sus aportaciones como artista del maquillaje. Y al final toma las decisiones finales Martin Scorsese, correcto, pero a él puede tomar esas decisiones porque hay otros artistas por debajo de él aportando pues, su visión, su experiencia y su forma de hacer. Y me hace gracia que de repente digan, no, pero en este ámbito concreto específico, Ahí que lo haga una máquina. Ahí no necesito las aportaciones artísticas de nadie. Y es como, ah, bueno. Ok, pues bien por ti. Si tú lo crees así, Marty. No lo sé, no lo sé. Estáis, lo siento, estáis hablando. Me encanta seguiros y leeros. Pero es que estáis hablando muchísimo. Así que voy a... Es que si me paro, me divido. Básicamente, todo eso es lo que quería decir en base a lo de Martin Scorsese. ¿Qué os parece si pasamos a la siguiente mierda asquerosa? Porque hoy va de eso el día. Voy, o sea, os leo, o sea, os he leído un poco por encima, pero es que no me quiero de eso. Ah, mira, pero acabo de encontrar que ha puesto Tarm y también Flavia una página que te dice si la IA está siendo rentable. Voy a abrirla, espero que no sea... ¡Mierdas! A ver, ¿dónde la tenemos? Aquí. Esperad un momento, la coloco que la podamos ver. Ahí, bueno, esperad un momento que os la enseño. La gente del chat simplemente me han pasado, al parecer, una forma de ver si la IA es rentable. Y es una página web. Estamos viendo aquí, esperad un momentito que coloco. Aquí tenéis. Mira, es una página web que no está bien hecha para que yo la enseñe en este programa, pero lo que dice es la IA, ¿da la IA beneficios o rentable en este momento? Y pone aquí en gigante, no, todo el mundo está arruinado. Esperad que leemos un poquito. La pongo por aquí, ahora me bajo del siguiente, esto que voy a enseñar, ya lo veréis, pero bueno, todo el mundo está arruinado y da aquí una serie de datos que me acaban de pasar la web, no os puedo decir si no os puedo verificar esto, vamos a creerles y si no, pues hago una revisión, hago una corrección en el siguiente programa. Ya os digo que no he podido, me la acaban de pasar. Dicen que eso, que todo el mundo está arruinado. Y básicamente lo que dice es que por ahora la industria se ha gastado 1,4 trillones de dólares, trillones americanos de dólares. Pero que los beneficios solo han llegado a 612 billones de dólares. ¡Wow! Pero esto es un descalabro. Y que desde la última vez que se cargó esta página se han gastado 2,9 millones. Pero esto es un puto descalabro. Básicamente aquí lo que dice es que Amazon en este momento, desde el 2002 que empezó a apostar por la IA, ha perdido 291 billones, Google ha perdido 262, estoy hablando todo el rato de billones americanos, miles de millones. Microsoft ha perdido 235 billones americanos, todo el mundo está ahí perdiendo pasta y al final llega Nvidia. Que bueno, que lo que dice es que ha ganado 253 miles de millones de dólares. Parece que son los únicos beneficiados por el sistema. No se ve bien, lo siento. Os tenéis que entrar vosotros, me tenéis que creer. Así que eso. Pues la verdad, sinceramente, no sé, sé que es muy complicado entender para cualquier persona, pero para mí la primera, la diferencia entre millones, billones y trillones, pero es una diferencia tan vasta que la verdad yo no sé si la IA va a poder ser rentable en algún momento, si los datos que hemos visto en esta web son reales, que de verdad que no lo sé, no estoy segura de si es físicamente posible que la IA sea rentable en algún momento. Pero ¿cómo que 4 trillones? ¿Me estoy quedando? Yo qué sé, mira, dice, me ha robado la coca. Yo he visto a gente compararlo con Uber y otras plataformas que tuvieron pérdidas hasta más adelante, pero si esos números son ciertos, estas pérdidas son demasiado grandes. Uber tenía pérdidas de decenas de millones, aquí hablamos de miles. Eso, exactamente, eso es lo que pienso yo. ¿Se puede físicamente, en un tiempo, en una escala de tiempo humana de varias generaciones, salvar esa enorme cantidad de dinero? Es terrorífico. Ahora no puedo dejar, es que no entiendo, es que, perdonad, sé que sueno a que soy extremadamente tonta, pero os juro que el concepto trillones, varios trillones, me hace el cerebro chiribitas. Es como cuando, perdonad, un pequeño desvío humano que nos haría una IA, pero es como cuando entendí o me razonaron bien, lo vi en una persona que escribía de esto, ¿eh? No lo razoné yo, pero una persona estaba hablando del concepto de todas las personas que nos rodean, todos los que estáis en el chat. La gran enorme mayoría de personas, el 99,99999% de personas del mundo está más cerca de ser una persona sin hogar que de ser billonario. Y esta persona en el texto empezaba, ¿tienes 60.000 euros en el banco? Es más probable que seas que te quedes sin hogar a que seas billonario. ¿Tienes $1,000,000? Es más probable que te quedes sin... Estás más cerca de ser una persona sin hogar que de ser un billonario. ¿Tienes $10,000,000? Pues estás más cerca de una persona sin hogar que de un billonario. Y empezaba a escalar. ¿Tienes 100 millones? Pues lo siento decírtelo, pero es que estás más cerca de ser una... O sea, estás más cerca de una persona sin hogar que de un billonario. Y empezaba a escalar eso y de repente me di cuenta de cuánto dinero... Y qué asqueroso es el concepto de que existan los billonarios en la realidad. Es que no, a mí no me cuadraba eso. ¿Cómo puedes tener 10 millones y estás más cerca de tener lo que tiene una persona sin hogar? Cero. Estás más cerca de cero con 10 millones que de ser un billonario. Y es que es... ¡Guau! Es... De verdad, que yo sé que a lo mejor me estoy flipando con estas cosas de mierda, pero es que yo no tenía ese concepto. No tenía ese concepto visual del dinero y de las cosas del dinero en ese sentido. Pues imaginaros ahora con trillones. Me he quedado muerta. Pero bueno, dice Real Perry Mason, comentario destacadito. Hoy voy a volver a destacar por encima de mis posibilidades, pero el tema de la IA es una mina de oro para los especuladores del medio. Las empresas van a perder hasta la camisa, pero a los especuladores que pillan pasta por el dinero que dan los gobiernos y grandes empresas les encantará inflar esa burbuja, y Nvidia es el mayor especulador de todo. Que le den por culo a Nvidia, pero aprovecho, cojo la... Dice error no mano, yo no soy capaz de imaginar 1,000,000 de euros, así que ya te digo, yo tampoco, yo tengo problemas a la hora de imaginar 100.000 pavos. Yo tengo problemas a imaginar 100.000 pavos. Para mí eso ya es dinero. O sea, yo pienso, si yo gano al año no sé qué, pues 100.000 pavos. Y es como, ¿qué? De verdad os digo, que sé que yo sea tontísima, pero es que de verdad que a mí estas cosas me cuestan. Entonces, el caso es que aprovecho una cosa que de lo que dice Real Perry Mason. Y es para hacer también una aclaración que creo interesante. El otro día, en la persiana, hablando con Puy, dije que estaba despodrigando con la IA. Ese día, además os digo que estaba un poco hiperespesa, dije muchísimas tonterías, no estaba en mi mejor momento de la charla popular. Y dije, sin explicar a qué me refería, que yo no iba a estar ni un poquito a favor de la IA hasta que, como abolicionista del trabajo, hasta que las empresas de IA nos dijeran, vale, vamos a destruir trabajo. Vamos a destruir trabajo con la automatización, pero vamos a luchar porque exista las paguitas, que no me acuerdo cómo se llama, que la gente, el sustento mínimo vital, no me sale ahora la palabra, pero sabéis a lo que me estoy refiriendo, el de este mínimo vital, ingreso mínimo vital. Y una persona me dijo, y después me mandó un mensaje, me dijo durante el programa, salario universal, sí, gracias. Una persona me dijo en el directo, y creo que la misma persona luego me mandó un mensaje diciéndome que Elon Musk estaba a favor del ingreso mínimo vital. Y dije, ¿qué? Y me puse a ver qué es lo que decía Elon Musk. Y Elon Musk, el hijo de puta de los cojones, lo que quiere es que el gobierno, aún más, porque Elon Musk solo sabe ganar dinero a través de paguitas del gobierno, todo el mundo sabemos de lo que vive, que es de que el gobierno le dé dinero por ser él, sin que devuelva demasiadas cosas. Un saludo a la gente del Hyperloop. Pero lo que quiere es que el gobierno se haga cargo de los trabajadores pagándole para que su empresa pueda seguir, no tenga responsable de nada. Y esto no es lo que yo me refería. Yo lo que me refería es que las empresas, cada vez que echan un trabajador para sustituirlo por una IA que piensa que le va a salir súper bien, vale, pues por cojones tienen que pagar su salario al Estado para que el Estado implante una renta universal. No que las empresas le paguen a los trabajadores, no que el Estado asuma los costes de que estas empresas ganen más dinero. No. Sino que si tú crees de verdad que la IA pues va a ayudar a la humanidad y todas estas cosas de mierda que estás diciendo de los más que te he visto en 12 entrevistas, no, en 3 o 4 nomás. Pero te he visto en varias entrevistas diciendo este mínimo universal. Si de verdad, tú crees que lo que quieres es ayudar a la gente y que la gente viva su vida y no sé qué. Pues hazte cargo económicamente. Tú no ganas más dinero, que eres puto billonario asqueroso. Y al contrario, le das dinero al Estado para que se implante esto y de verdad vas a hacer algo bueno por la humanidad. Eso sería algo bueno para la humanidad. Pero no os creáis las cosas que dice este tío, que este tío lo que está distrayendo la cosa y es billonario. Es que no hay que escuchar a los billonarios. Hay que matarlos en una guillotina. Entonces, pues ya está. A ver, ¿qué os leo? Pero envidia una puta mierda también. Dice Tarm, si cobrase el salario mínimo interprofesional, tardarías 80 y pico millones de años en ahorrar los 4,1 trillones si no gastasen nada. Es que no vea, tío, de verdad. Dice Sergio, ser millonario en la clase media actual. Que los millonarios, o sea, ya ser millonario no tiene relumbrón. Qué triste, de verdad. Dice Rolando Mora pensando en ella, la guillotina. Pues que esto, no creamos a estas personas. Dice Julia, voy a destacar el mensaje por si puedo ayudar a alguien que no lo haya leído. Si a tu empresa te obligan a usar la IA, ¿puedes negarte por motivos religiosos? Porque el Papa acaba de hacer un manifiesto en contra del uso de la IA. Y si os ignora la denuncia por discriminación religiosa, es relativamente fácil. Me encanta imaginarme a Julia como, bueno, ¿cómo puedo seguir las normas y ponerlo todo? O sea, las leyes se crean en contra de mí, las normas se crean en contra de mí, el sistema está en contra del trabajador. ¿Cómo puedo usar todas estas normas para beneficiarme? Y me gusta esa forma, me gusta el mal en ese sentido. Así que bueno, es verdad que no, dice Inferno, no existe la clase media, una falacia del capitalismo. Correcto, todos somos clase trabajadora, estoy de acuerdo. Pero vamos, eso. Leo a Jenis y de verdad continuamos, que después empiezan los chiclanas y os entran a todas las prisas, por lo que sea. No me quiero... Oscar. Perdón, Oscas. No me quiero enfurecer más. No quiero. Lo siento. Sé que me estás pasando info súper nutritiva, seguramente. Pero estoy harta ya del tema. No quiero, estoy triste. Voy a leer a Jenis y vamos a pasar porque estoy triste. Y después viene la chiclana, además. Y digo que después queréis ir a ver qué dicen de Sony. Así que hay que correr hoy para hacer la crítica cultural. Dice Jenis, yo tengo un dato que también me voló la cabeza. ¿Sabíais que para ser millonario no necesitáis tener 1 millón? Con 700.000 ya parece. Yo desde entonces ya he perdido el respeto a todos los millonarios. Que no hay que tener... Es que lo que me parece mal, Jenis, es que tuvieran respeto a los millonarios. Respeto a los millonarios. Entonces... que leíos me ha robado la coca. Continuamos, vamos a seguir con las noticias. De verdad que es que he visto la página esa de enfadarse... Y ya ahí nos podemos enfadar con otras cosas. Vamos a enfadarnos con otras cosas. Y ahora no salen. Ah, sí salen. Leemos en Cinemanía que Prime Video va a estrenar Spider-Man Brand New Day antes que nadie. En Cinemanía llevan la noticia a sus ecos y a su terreno. Y dice, evitar spoilers se complica. Ya sabéis que a mí los spoilers no me interesan. Así que bueno. Pero el hecho es que esto es algo relativamente... nuevo, que puede parecer inofensivo, pero creo que tenemos que prestar atención todas las personas que nos interese el cine. Os cuento un poco lo que pasa. Básicamente, Marvel tiene un trato especial con Prime, con la plataforma de streaming de Amazon, por el cual pues ha desarrollado una serie de series dentro de la plataforma. La última de ellas es la de Spider-Man Noir. No me acuerdo cómo se llama, pero la de... Ah, mira, está aquí. Spider-Noir, que al parecer está funcionando muy bien, está teniendo relativamente buenas críticas. Inciso sobre esto. Me molesta muchísimo que esta serie se haya estrenado. Yo no la iba a ver porque no me cae bien Nicolas Cage, lo siento, me quito la careta. Ni los magos, ni Nicolas Cage. Pero la nueva serie de Nicolas Cage va sobre, en el Spider-Verso hay un personaje que es como un Spider-Man que también es un detective de serie noir y han desarrollado esto en un spin-off por el cual este Spider-Man noir pues, vive sus propias aventuras. no iba a ver la serie, pero de todos modos ahora estoy totalmente en contra porque han hecho una cosa de absoluto cobarde, que es que la serie, en vez de ser solo en blanco y negro, tal y como pues en el Spider-Verse se presenta el personaje, porque quiere hacer referencia precisamente a esta película de género noir, tú puedes elegir en la plataforma de Amazon si quieres ver la película en blanco y negro, o sea, la serie en blanco y negro y en color. Y a mí estas cosas no me gustan. He visto mucha gente que lo defiende como, primero en términos económicos, es que si es en blanco y negro vas a echar a mucho público para atrás, pues que se aguanten, la propuesta es esta. Por otro lado he visto como, pero bueno, existiendo las dos, ¿qué más te da? Y es como, no, no. Ser un artista, ser un creador, ser un tal, significa que tienes que tomar decisiones. El trabajo del artista, haga lo que haga, o del creador cultural, como queráis decirlo. Si no queréis llamar artistas, no los llaméis, pero el trabajo de la persona que crea la cultura es básicamente tomar decisiones. Cuando escribes, decides esta frase o esta frase, este ritmo, este giro argumental o este otro. Y cuando estás haciendo pues televisión o cine, tienes que decidir si la serie, si la, la obra se ve así o se ve asá. Eso de que lo decida el público, a mí no me vas a empezar. A mí me pones en contra con eso. Me disgusta. Así que yo no estoy en esa, en eso de eso. Pero sí, mira, dice, sí, es exactamente lo que dice Ed Caslow. Yo también he visto, he leído esto. Según leí, Nicolas Cage pidió que se grabara color para atraer audiencias jóvenes y que con ello conecten después a películas blanco y negro. Darles a conocer el mundillo, vaya. Sí, ese es el argumento. Lo siento, pero no lo compro. No puedes, porque te dé miedo, no desarrollar la visión creativa que tú quieres. Eso es, tanto que no, después nos ponemos como, ¡ay, la censura! Wow, que eso es autocensura, en mi opinión. Por el dinero estás renunciando a lo que tú crees que es, a la forma en la que tú crees que debería ser la obra. Así que bueno, yo no estoy. Pero vamos a seguir leyendo un poco. Básicamente eso, Marvel, que aquí dice que están en vacas flacas, tiene una especie de trato con Amazon Prime, está desarrollando esta serie, parece que está siendo un trato relativamente fructífero, porque aunque no tenemos todavía como los datos económicos y los datos de espectadores, sí que es verdad que las series que están desarrollando están funcionando relativamente bien a nivel de crítica. Ya os digo que este Spider-Noir está gustando y la gente lo está viendo. Entonces, bueno, pues parece que esa relación entre las dos grandes empresas va a seguir avanzando, porque se ha anunciado que la próxima película de Spider-Man, una película que por lo que he visto, porque tenéis que saber que yo no sé nada de Marvel, no sigo las películas, no sé, no estoy en este mundo, más allá de las noticias, no veo las películas, pero sí me gusta leer sobre los tejemanejes de la industria. El caso es que la nueva película protagonizada por Tom Holland, que pues estaba previsto el estreno en cines el 29 de julio, se va a estrenar dos días antes, es decir, va a tener un preestreno en Amazon Prime. Es decir, va a llegar antes al streaming que al cine. Los preestrenos es algo que normalmente se hace pensando en los fans de pues cualquier tipo de franquicia, de cualquier tipo de película, y se hacen con la intención de que, por si se queda corto, el evento, que ya es el estreno, y no pues parece que sea de algún tipo especial, pues hace ese preestreno, que es más difícil conseguir entrada, que muchas veces son cines especiales, que muchas veces tal, para que, entre comillas, los auténticos fans puedan sentirse vistos y puedan sentirse satisfechos. Al final es entrar de nuevo en esta cultura del evento, que es el término que estábamos usando para hablar de lo de los conciertos y todo este tipo de cosas. Sin embargo, aquí la estrategia pasa por hacer un preestreno, sí, pero hacer un preestreno en televisión, o sea, en una plataforma de streaming, que a priori se va a ver peor que en el cine, que va a poder verlo muchísima gente, no te va a dar la sensación de exclusividad por ningún momento, y que desde luego no va a sacar a la luz lo que creo que esperan los fans, que es reunirse con otros fans, disfrazarse, discutir la película, ponerla dos días antes en Amazon, en Prime. Lo único que va a hacer es que eso, la gente que tenga muchas, muchas ganas de ver la nueva de Spider-Man, la vea con peor calidad, en peores condiciones y en absoluta soledad. Porque sinceramente, por muy mal que estén los cines, por muy buen equipo de sonido que tengas en tu casa, no se va a ver igual que en una sala llena con gente, donde hay tensión, donde la gente aplaude, donde se ríen y donde tal. Por supuesto, esto abre la puerta a las cosas que estaban hablando un poco en Cinemanía, que a mí personalmente no es algo que me preocupe, pero de verdad hay mucho fan ahora hablando en estos términos de que evidentemente la peli se va a piratear desde el día uno, no te va, a mucha gente no le va a merecer la pena verla en el cine. Muchísima gente va a empezar a hablar de la peli porque la van a poder ver de normal y va a haber spoiler por todos lados. Hay que decir que probablemente vaya a costar dinero ver este preestreno, pero eso no quita que, que con pagarlo vaya a ver todo el mundo. Y por otra parte va a estar disponible para que para que la gente pues la discuta desde el día uno y los fans no sientan que puedan controlar en ningún momento la conversación. Es una estrategia rarísima. Lo único que se me ocurre, sin tener yo aquí a Alberto que me pueda confirmar o no, es que Marvel no tiene confianza en esta película. Creo que todas las cosas que está, sin ser yo de nuevo una experta en Marvel, pero todas las cosas que está haciendo últimamente Marvel me da la sensación de que han perdido absolutamente la confianza en todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Si sabéis que pues están ahora haciendo una gran campaña de comunicación para los Avengers Doomsday y quizá lo más sonado últimamente es el regreso de Robert Downey Jr. Esta vez en el papel de un villano, algo que se anunció como con mucha pompa. Salió en un escenario Robert Downey Jr., se quitó la careta, soy yo. Y a los fans lo han cogido como, ¿qué es esto? ¿Por qué lo muerto no permanece muerto? ¿Por qué cuando algo se va siempre vuelve? Y en general se ha cogido con frialdad. Se ha cogido con mirada de extrañeza. No creo que nadie esté contento. O sea, por lo que yo he visto, yo no tengo aquí opinión, pero no he visto que nadie esté contento con este tipo de decisiones. Lo único que veo es mucha inseguridad. Y claro, pues se está aprovechando de eso Amazon, que ahora quiere pues lanzar de nuevo Prime, quiere posicionar muy bien Prime y se está aprovechando de todo este tipo de cositas. No sé qué deciros. No, por eso digo que es una pena que no esté aquí Alberto. Él supongo que podría hacer una lectura pues muy de industria de este tema. Simplemente quería dar la noticia porque sí que espero que esto no se normalice. Ahora mismo está esa tensión de salas contra streaming. Hay entre ellos Martin Scorsese. Recordemos que Martin Scorsese se ha posicionado como un purista en contra de los superhéroes, en contra de los estrenos en streaming, porque hay muchos creadores que piensan que si las plataformas de streaming le dan dinero para hacer películas, les da igual dónde se estrene, lo importante es hacer las películas y que se estrene. Hay otros creadores, también está ahí Christopher Nolan, que creen que la experiencia del cine es única, hay que proteger la experiencia en el cine y ven como el visionado como algo colectivo que no debe perderse, que no pueden venir las plataformas de streaming y hacer que las películas se tengan que adaptar por cojones a streaming y no tienen que pasar un proceso por el cine y minusvalorar el cine también. Entonces, en medio de todo esto, había plataformas de streaming como Netflix que querían un poco como contentar a todo el mundo. Y ha desarrollado en los últimos años una estrategia, la vimos por ejemplo con Frankenstein, que pasaba por estrenar una película en el cine durante una semana. También lo hizo con Puñales por la Espalda, la última. Estrenaban en el cine una semana, como mucho, dos semanas, y después llegaba a Netflix. Era como una especie de estreno anticipado. Muchas veces, no todas, pero en muchas ocasiones, además eran estrenos limitados. No se estrenaba en todos los cines, sino que se estrenaba en algunos cines. Pero con eso, pues por un lado, cumplían la cuota para poder presentar la película a pues premios como los Oscars, por otro contentaban a los puristas que decían que, sobre todo a los directores puristas que trabajaban con Netflix, solo si llegaban en el cine, y por otro se quitaban el San Benito, esa idea que les rodeaba de que querían destruir las salas. Pero claro, ahora vemos la estrategia totalmente al contrario, películas que se hacen para las salas y que plataformas de streaming a golpe de talonario pueden estrenar un poco antes, destruyendo parte del proceso de ir a ver la película. Evidentemente quien quiera verla al cine va a ir al cine, pero es que estoy segura que la gente que espera con más ganas esta película no se va a contener y se la va a ver en Amazon. Y se va a perder pues parte del contexto y parte de la ilusión de lo que es ver esta película. No entiendo nada. No entiendo nada. Es una estrategia que para mí no tiene ninguna lógica. Lo que sí puedo decir es que espero que no se extienda. Y la verdad es que las tendencias de la industria del cine van en contra mía, porque lo decíamos con lo de los conciertos, lo que ahora se quiere es dar todo el rato la sensación de que hay algo más exclusivo, más anticipado, más importante, algo que no te puedes perder. Entonces, si de repente te dicen que en vez de esperarte el día del estreno, la ves antes, pagas, y la ves antes en Netflix por 2 euros, 3 euros, 6 euros, pues mucha gente va a pagar pensando que de verdad se está anticipando al estreno, cuando en realidad simplemente han cambiado la hora el día del estreno y la han estrenado antes en exclusiva y de pago en plataformas de streaming. No sé, creo que esto es algo que como público deberíamos oponernos. Deberíamos oponernos. Sé que es difícil decir esto porque la gente tiene muchas ganas. Si me tocara lo mío, no diría esto. Esto es lo que siempre me dice Puy, por ejemplo. Si de repente tocaran algo que a ti te gusta, no dirías esto. No le puedes decir a la gente que se contenga. Pero es que, de nuevo, os transmito esta idea. De alguna forma tendremos que dejar que no nos impongan estas cosas. De alguna manera tenemos que luchar contra las cosas que nos perjudican, porque, de nuevo, esta estrategia lo único que hace es perjudicarnos, no a todos, a los que más perjudica es a los fans, a la gente que más ganas tiene de ver Spiderman, a la gente que se iba a disfrazar, a la gente que iba a ir a un cine aunque le estuviera lejos de su pueblo. A esa gente es la que más perjudica, porque van a ver la película antes, puede, pero va a ver la película en peores condiciones, va a ver la peli mal, y después dice, no, pero yo después voy a verla al cine. Ok, pero la primera vez que la ves estaba solo en tu casa, y cuando aplaudiste porque salía no sé qué, menganito, no sé qué, aplaudiste porque aplaudiste solo, nadie se te unió, no miraste a otra persona y estabais todo motivado. Y eso es un poco triste. Desde luego, el cine tiene un componente, en la sala de cine tiene un componente de comunión con otras personas con las que estás viendo la película. Vamos a renunciar a ella. ¿Y por qué? Por una experiencia peor, y que además la vas a ver muchas veces porque si no la ves te vas a spoilear. El texto de Cinemanía que destacaba decía eso. Es muy posible que se llenen de spoilers el primerito día internet. Entonces, si no la ves, ¿qué te van a spoilear? No sé, no me parece que con esto salga nadie ganando. Creo de verdad que esto es una de las cosas que todo el mundo pierde y que deberíamos oponernos fielmente, aunque sea malo pedírselo a la gente. Ya veremos en qué se traduce. Solo quería traer la noticia para que estemos atentos a este tipo de cosas. Así que nada. Vamos a la última noticia. Solo la vamos a tocar un poquito porque ya habéis visto la hora que es. Se me quedan dos noticias. Iba a hablar un poquillo del Until Dawn, el Until Dawn 2 que se anunció ayer. Y que tengo opiniones, pero esa noticia la vamos a dejar. Y vamos a hablar brevemente de literatura. He dejado la de Until Dawn porque ahora nos vamos al Chiclana y ellos lo comentan mejor. Y seguro que más positiva que yo porque no tengo nada bueno que decir. Pero bueno, es un artículo de opinión, medio, pongo ahí la duda, un poco publicidad, porque por un lado todo esto está hecho por una, lo que dice aquí, iniciativa de la editorial Barrett de publicar una colección de libros a ciega, pero bueno, al final tiene forma de columna y hace una pregunta interesante, que es ¿qué sentido tiene el anonimato en la literatura del siglo XXI? Como leemos en el subtítulo, hay una pequeña editorial, además es una editorial Barrett que está haciendo como cosas un poco punkis en ese sentido, está intentando llamar, es muy pequeñita, está intentando hacer como muchas estrategias para llamar la atención, me parece bien, están en su derecho, no hacen daño a nadie, ¿eh? Pero eso, ha publicado una colección de libros a ciegas, es decir, ha publicado una colección de libros que a priori no sabemos quién está detrás, no sabemos quién es el autor, la autora, la autore de el texto, y a ver cómo funcionan. El texto del diario empieza hablando un poco de que, o sea, os leo literalmente. Cuando somos niños no nos preguntamos por la autoría de una obra literaria. Nuestro primer contacto con la literatura suelen ser esos cuentos que, aunque se editen bajo nombre de quien los recopiló, son el resultado de una larga tradición oral en la que han sufrido numerosas variaciones. Más adelante, con los libros para primeros lectores, los escritores son percibidos como poco más que un nombre que aparece en la cubierta. El nombre de alguien vivo o muerto, que más da, lo único que nos importa es el relato. Sin embargo, con los años, esa pureza, por así decir, se pierde. El autor comienza a ser un elemento destacado en torno al acto de leer, bien porque desde las clases de la literatura obligan a aprenderse unas líneas de su biografía, bien porque como lectores aficionados nos interesamos por ellos e incluso acudimos a sus firmas. El anonimato queda relegado a clásicos como El Lazarillo de Tormes, sobre los que de hecho ya existen indicios sobre su autoría, o como fenómeno histórico, como las escritoras que se escondieron bajo seudónimos masculinos para que sus publicaciones se tomaran en serio, como Caterina Albert o Mary Evans Evans. Mary Ann Evans, perdón. Más allá de los grandes clásicos, hoy es muy difícil dar con un libro del que no se sepa nada sobre el autor. A las transformaciones socioculturales, la consolidación de la obra de autor en la narrativa moderna frente a la de tradición oral, se han sumado la explotación mediática que desde la existencia de Internet y las redes sociales va en aumento. El escritor no se limita a escribir, también se dedica a promocionarse, por su cuenta o siguiendo las indicaciones de su editorial, entrevistas, presentaciones, vídeos, conferencias y cualquier tipo de evento. A veces el número de seguidores que acumulan en las redes se convierte en un valor añadido para que las editoriales apuesten por él. Sigo leyendo porque quiero tener este tipo de contexto. En estas circunstancias, el lector puede añorar la ingenuidad del niño que se enfrenta a la lectura sin prejuicios de ningún tipo. Ahora, es inevitable tener alguna referencia del escritor que sea por una entrevista que hemos leído, porque nos resulta simpático en Twitter o porque ha salido en televisión. No llegamos vírgenes al libro. El escritor, por su parte, debe sacrificar tiempo de escritura en hacerse promotor de sí mismo, a riesgo de que la imagen proyectada perjudique la percepción del lector sobre su obra. No todos se saben desenvolver con la prensa, ni son derroches de simpatía, ni están siempre de humor para escribir larga dedicatoria o pararse a hablar con el lector. Sus atributos personales no mejoran ni empeoran el libro, pero condicionan su recorrido. Esa intro es la que me quería quedar. Está diciendo Nando Pod, Bar es una maravilla, estoy muy adentro. A mí también me parece una editorial bastante punky, ¿eh? Ya os digo que todo lo que voy a decir no tiene nada que ver con Barret ni nada. Dice Jenis, qué interesante, ¿no? Me gusta cómo lo venden. Yo me iba a oponer un poco a todo lo que leemos aquí. Lo siento, pero ya os he dicho que hoy venía todas las noticias en negativo. Disculpadme, no me gusta ser así, pero a veces soy así. Y es que no me gusta este apelar a la nostalgia para vendernos una idea que en mi opinión no tiene demasiado sentido. O sea, lo que nos está diciendo la autora del texto, que por cierto está muy bien escrito, en esta intro, es básicamente que había una pureza, había algo de valor en no saber quién había escrito un libro, en simplemente ver si el libro estaba bien o estaba mal, sin mirar si el autor era simpático, si la autora era transfoba, si el autor después ha metido la pata por no sé qué, sin saber lo que hemos leído antes, ver cómo nos afecta. Y quizás sobre el papel lo veo como una idea bonita, pero la verdad peca de todas estas ideas que apelan a la nostalgia. El creer que algo está bien, porque cuando éramos niños sentíamos el mundo mejor, sentíamos el mundo más simple, teníamos menos preocupaciones y por lo tanto nos encontrábamos mejor. Dentro del acto de analizar, o sea, yo cuando eres un niño, está bien que solo te fijes en el texto de lo que estás leyendo. No se te puede, o sea, estás aprendiendo a leer, estás aprendiendo a imaginar, estás aprendiendo a dialogar con lo que sería una obra artístico-cultural. Y como tal, eso se lleva toda tu atención. Pero conforme creces, sobre todo conforme creces como lector, tienes que aprender a no solo dialogar con la obra, sino también analizar la obra. Es lo que deberíamos pedirle a todos los lectores adultos. Yo creo que los adolescentes ya tienen que empezar a dialogar con las obras. Y para dialogar con las obras, no solo tienes que fijarte en la obra en sí. Se puede, pero es mejor cuanto más elementos tengas de diálogo, cuando sabes el contexto en el que se ha escrito esa novela. Si es una novela, voy a hablar de novela, pero podríamos hablar de ensayo. Cuando sabes el contexto en el que se ha escrito, cuando sabes pues qué filosofía tenía el escritor o escritora, cuando conoces por qué se publicó de esta manera y otro no. Cuando hablábamos, por ejemplo, de clásicos, hablaba, de hecho, en el chat, recuerdo que participó mucho Rolando Amaroa, que lee muchos clásicos, por lo que nos cuenta, y hablábamos, se formó como un diálogo en el que destacábamos que muchas obras literarias que ahora compramos como un libro, como un tomo, por ejemplo, El Conde de Montecristo, se publicaron por... pues no sé, muchas otras obras de Víctor Hugo se publicaron por fascículos. Había libros, tú ibas a los kioscos y te comprabas la revistilla o el periódico que fuera y ahí estaba el capítulo que te tocaba ese mes de la obra que fuera. Y eso daba forma a cómo es el libro. Entonces, de repente, tú te encuentras los libros de Víctor Hugo, una diatriba, que es lo que estábamos hablando, sobre una ley que iba a salir no sé qué, y tú dices, ¿qué cojones? Cuando te lo estás leyendo en un tomo, ¿qué cojones tiene esto que ver con la gente que nos está contando o con no sé qué? Y lo que tenía que ver era porque ese tío estaba pensando en esa cosa y le daba exactamente igual otro tipo de cosas. Cuando te entiendes el contexto de que esto se publicaba así y de que iba mes a mes y de que los lectores pues esperaban esto o lo otro y el contexto de publicación era tal, eso te da una nueva visión de la obra. Me pasó hace poco, lo estuve también contando, que me leí, no lo había leído antes, me leí El extranjero de Albert Camus y a mí no me impactó tanto, aunque sí es verdad que en las últimas semanas he estado pensando constantemente en el libro, así que es verdad que el libro al final es un poco como un fantasma que te persigue y te tiene maldita, porque he pensado muchísimo sobre las cosas que dice en relación a la ley. Otro día os lo cuento, si queréis lo apunto para la prescripción de la semana que viene, que es un tema muy interesante. Pero... cuando terminé de leerlo, dije, vale, todo el mundo me había dicho que esto era un libro muy sencillo, pero que se te quedaba dentro, no entiendo por qué. Y claro, después me fui al contexto y era porque Camus escribe después de la... o sea, escribe en el periodo de... O sea, acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y de repente, pues, no cree... O sea, se ha transformado a partir de este hecho horrible, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Se ha transformado a partir de este hecho horrible, ha dejado de creer en Dios, ve el mundo como algo absurdo y él está desarrollando esta filosofía del absurdismo en la novela. Y claro, la gente lo estaba leyendo por primera vez. Ese contexto es importante para que yo vea por qué este libro es un clásico indispensable de la literatura. Bueno, y ya no solo pues a nivel de clásico, a día de hoy también. Cuando un autor, no voy a señalar a nadie, pero cuando un autor español te presenta la guerra civil de una forma, tú, si entiendes quién es ese autor, cómo se ha relacionado con la transición, si está en algún partido político, te entiendes mejor las cosas que te quiere transmitir. El libro te dialoga en otro rango. Entonces, pues ahí está. Yo entiendo la pureza a la que se refiere este texto. Es verdad que quizá en un mundo, el mundo es más satisfactorio o más mágico. El mundo es más mágico cuando somos niños, pero esa magia es mentira. O sea, quiero decir, toda esta gente que os dice, antes, en los 90, el mundo era más sencillo. No había tanto racismo. No había tantas crisis, no había tanto tal, y es como, no. El mundo era exactamente igual de complejo, pero tú eras un niño. Y como tú eras un niño, no veías esa complejidad, no tenías que relacionarte con esa complejidad. Nadie esperaba que opinaras de esa complejidad. Yo no digo que el mundo no se haya acelerado, estoy hablando de la complejidad, por cierto, ante alguien que me lo diga. Entonces, eso, el mundo era exactamente igual de complejo. Habían un montón de problemas. A nivel político había corrupción, había guerra, había racismo, había machismo, había discurso de odio. Todas estas cosas ya estaban y el mundo era igual de complejo y los autores eran igual de tal y igual de cual. Siempre había autores estrellas y autores muy visibles que tal y cual. Eso estaba ahí, pero éramos niños, no lo veíamos. Lo que tenemos que, creo, entender para luchar contra esta pues ola de la nostalgia que nos quieren volver todo el rato es que no pasa nada porque el mundo sea complejo, no nos tiene que dar miedo. Está bien que no entendamos cosas, está bien que no haya soluciones sencillas, está bien... ¿Qué tal? No pasa nada. No, la magia no es tan guay, en verdad. ¿Sabes? Quizás la complejidad es más estimulante intelectualmente. Entonces, una vez entiendes que está bien la sencillez y la magia, pero lo que tienes de adulto pues tampoco está mal, es más estimulante, entiendes que necesitas saber del contexto de la obra, necesitas saber los autores. Sí que es verdad... Dice Escudero, el mundo ahora no es complejo, es inasumible. Es verdad que las fronteras se han hecho más grandes. Yo no intento decir que no se ha acelerado y que las fronteras se han hecho más grandes y tal, pero que guerras y gente con diferente y polarización, insultos en los políticos, esas cosas estaban en los 90, pero éramos niños, no las veíamos. Es que era así. Y es verdad que odio la magia, lo siento. Pero eso, cuando entendemos que hay también cosas bonitas en la complejidad y cosas bonitas en las tensiones y cosas intelectualmente interesantes en el no entender, entonces creo que para mí es de cajón que cuanto más conozcamos de una obra, cuanto más nos interesemos por ella, más estimulante va a ser. Ya no me necesito, como cuando era niña, quedarme con la historia. Ahora me puedo quedar con todo. Ahora puedo entrar a una obra y dialogar como yo quiera. Puedo pelearme con el autor mientras le estoy leyendo. Puedo entender y posicionar eso en mi escala del tiempo y en mi recuento de la historia. Puedo entender las intenciones a otro nivel. Y eso está guay. Eso es muy valioso. Otra cosa, porque la intro... usa como tres, se apoya como en tres pilares, una vez el de la nostalgia, que es el que quería pushear. Otra cosa es que es verdad que las editoriales cada vez utilizan más a los autores para la autopromoción, que en realidad eso siempre ha existido. Los autores siempre han hecho giras. O sea, yo soy muy fan de Stephen King, ¿vale? Y él siempre habla mucho de que se va por gira por todo Norteamérica, que tiene que firmar no sé qué, que tiene que ir a la tele. Los autores siempre se han promocionado. Pero es verdad que ahora la promoción va de ida y vuelta, en el sentido de que muchas veces las editoriales buscan a gente que ya esté muy bien posicionado en redes para darle la oportunidad de publicar, y después, como esa gente ya es como conocida y tiene una audiencia, le hacen giras más largas para presentar los libros. Pero presentaciones de libros ha habido siempre. Pero es verdad que ahora tenemos que señalar más que los escritores no tienen por qué ser personalidades. Pueden serlo si quieren, pero estaría bien que no tuvieran que serlo necesariamente, y que se le diera oportunidad a autores que no están en redes sociales y no vienen ya con una audiencia marcada. Pero por otro, el último de los temas que voy a tocar, y que se apoya en la tercera patita de esa intro, es que es verdad que muchas veces el conocer sobre el autor, el saber tal, puede paralizarnos a la hora de descubrir obras. Por ejemplo, no quiero leer a este menganito porque me cae mal, y estás en tu derecho. O no quiero tal porque esta persona pues no se ajusta a mis valores, y estás en tu derecho. No creo que pase nada por no querer. O sea, quiero decir, creo que tenemos que acostumbrarnos al malestar, y creo que tenemos que acostumbrarnos a la tirantez dentro de una obra, pero no tenemos por qué acostumbrarnos a la tirantez con respecto a cosas. Por ejemplo, si la autora de, digamos, un libro que a ti te gusta es transfoba, no te estoy diciendo que lea o no lea, que nadie se sienta mal por lo que voy a decir, pero si la autora, digamos, de una serie de libros que a ti te gusta es transfoba, y tú por eso no quieres leer el libro, no pasa nada. No hay ningún problema. Otra cosa es que, por ejemplo, estoy leyendo ahora a Pynchon para el programa que tenemos dentro de 2 semanas. Me está encantando. Entiendo que Alberto esté como está, pero Pynchon es un poco más chirulo en según qué ocasiones. Pues yo tengo que aprender a lidiar con que la obra, o sea, yo no sé, Pynchon es una persona muy oscura, no, casi no hay fotos, no hay tal. No sé si Pynchon en verdad es así, pero en su obra hay cierto tufito más chirulo. Al final es un señor que tiene ya 200 años. Pero tengo que lidiar con esa tensión en la obra, porque la obra es muy estimulante en otro sentido. Pero si ahora me entero que Pynchon le está dando dinero a no sé qué partido de ultraderecha, pues yo puedo decir que no lo leo. Quiero decir que tenemos que diferenciar todo este tipo de cosas. No sé. Solo quería dejar de estos ahí, sobre todo por lo de luchar un poco contra la idea de la nostalgia. Creo que todos estamos cansados de cómo se está utilizando la nostalgia últimamente en diferentes industrias. Creo que todos estamos viendo que todo este enaltecimiento de la infancia, la nostalgia, el tiempo anterior, nos está llevando por una senda pues conservadora, que puede llevarnos a extremos políticos. Y creo que la forma de lidiar mejor con la nostalgia es descubrir cuándo nos están intentando vender o proponer este tipo de ideas, y puchear contra ellos. Sí, era más sencillo el mundo cuando éramos niños, pero eso no significa que fuera más puro y no significa que fuera mejor. Yo creo que soy mejor lectora ahora que cuando era niña, porque ahora no solo me quedo con el texto, como decía, sino también analizo. Pero bueno, pero dice Jesús Contilde, me gusta esta idea, ¿vale? Dice, a mí me daría pereza que para cada artista que descubra tuviera que hacer un ejercicio de investigación para saber si la artista en cuestión está limpio o no. Si tiene algo turbio, obviamente la dé de forma pasiva. Está bien, es que yo hago eso. Yo normalmente leo las cosas que me interesan, pero si quiero analizar una obra, a veces necesita saber quién la ha escrito. Si una vez me entero lo escrito, me entero que la persona que la ha escrito, pues tal y cual, a lo mejor puedo tener sentimientos sobre esa cosa. Yo no estoy diciendo de mantener pureza y hacer como un background check y que no sé qué, no sé cuánto. No es eso. Yo lo que digo, esta es mi técnica. Yo me relaciono con la obra, dialogo con la obra, analizo el texto, y después, si quiero seguir profundizando en la obra, es probable que quiera seguir leyendo a la persona que la ha escrito, o que investigue y vea entrevistas de la persona que la ha escrito. Si esa persona, por ponerlo en unos términos muy básicos, ¿vale? Pero es que hay que ir acabando. Esa persona, entre comillas, ha hecho algo turbio, y a mí esa cosa en concreto me genera malestar, no entiendo qué hay de malo en decir, bueno, pues ya está, me ha generado un malestar, estos son mis sentimientos. Yo me he relacionado y he dialogado con tu obra de una forma honesta, y después tu persona en sí me genera unas cosas con las que no me apetece lidiar, porque también os digo que yo leo a gente que no es pura, por decirlo de alguna forma. La Lionel Shriver, la autora de Tenemos que hablar de Kevin, es una mujer conservadora que a mí personalmente me flipa cómo escribe. Joyce Carol Oates es una de mis escritoras favoritas. Si yo pudiera escribir como alguien, escribiría como ella. Y sinceramente, pues es una señora muy machista. Es muy machista. pero yo con eso quiero lidiar. Y si en algún momento encuentro otro autor o autora o artista o lo que sea con la que no quiero lidiar, pues no lidiaré. Ya está, no tengo que hacer el background check antes, pero está bien también que tengamos sentimientos y que tengamos la posibilidad de incorporar esos sentimientos en nuestra relación con la obra. Ni tanto ni tampoco. Así que bueno, dice Pirulina, yo tengo conflictos con esto, me explico. Es verdad que saber quién es el autor te da un contexto, pero también es cierto que la identidad para los autores se tokeniza para vender y la obra se minimiza. Yo entiendo lo que me estás contando, pero no te diría que eso no es un conflicto, porque al final tú me estás comparando el análisis de la obra con una estrategia de marketing. Los que tokenizan a los autores y te dicen que leas a la chica queer del momento y que no sé qué, joven, el voz de su generación, eso es el marketing de la obra. La obra es otra cosa. Y el autor o autora o autores es una cosa distinta. Aquí hay tres cosas diferentes. Yo creo que todas las cosas de marketing las podemos ir a por la ventana, sinceramente. Pero creo que dentro del análisis saber el autor es valioso y no debemos mirar con añoranza cuando no sabíamos nada y no teníamos posibilidades de saberlo. Creo que lo que hay que alegrarnos es que ahora somos adultos y como personas adultas podemos tener relaciones complejas, variadas, contradictorias con las obras. Yo tengo muchas relaciones contradictorias con muchos escritores y me encanta, sinceramente. Esa contradicción me estimula intelectualmente. Así que bueno. Dice Ronno Maroa, no entiendo eso de la nostalgia. Solo lee el libro si conoce quién lo ha escrito. Yo tanto ahora como cuando era niña leo si me interesa el libro y si me da curiosidad busco y ya está. Claro, a ver, creo que eso es lo que hace la mayoría de la gente, pero aquí lo están vendiendo como cuando eras niño nunca ibas a saber quién ha escrito el libro y vas a tener una relación más pura. Y es ese concepto de pureza el que a mí me pone un poco nerviosa. Pero bueno, vamos a cerrar. ¿Cómo? Dice Ronno Maroa. Justo ahora estoy leyendo un libro en el que hablan de los españoles como si fuéramos lo peor. Busqué su autor porque obviamente va a ser diferente si lo ha escrito un español o si lo ha escrito un inglés, como es el caso. Pues ese tipo de cosas. Está guay que tengamos la opción. Yo creo que es mejor tener la opción de poder profundizar a tener que relacionarnos con las obras como si fuéramos niños y además disfrazar eso de pureza. Pero bueno, que han empezado ya mis compañeros. Vamos a ir cerrando el programa. Muchísimas gracias a todos, todas, todos los que habéis estado pues en estas conversaciones tan interesantes en el chat. Simplemente me gustaría decir para cerrar pues que este es un programa independiente que sigue adelante pues gracias a los diferentes tipos de apoyo que me dais las personas que los escucháis. Hoy pues que aprovecho para anunciar que tenía una meta de suscripción en el canal de 150 suscriptores y la hemos superado. Estoy muy contenta y quería daros las gracias, así que no voy a pedir hoy nada porque ya el canal ha sido lo suficientemente apoyado. Simplemente deseo que hayáis disfrutado del programa. Volvemos el viernes con otro comentario de texto y si os apetece pasaros por Twitch, pues no hace falta que lo hagáis porque mañana en verdad jueves estoy pensando que no voy a hacer directo porque tengo trabajo. Así que nada, el viernes a las 4, comentario de texto. La semana siguiente muchas cosas muy distintas y muy especiales, pero hay que esperar para eso. Así que hasta la próxima.